Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Con toda la actitud del lunes estamos iniciando aquí Módulo de Servicio 1150 de AM Radio Metrópoli. No lo puedo creer. El año trae prisa, oiga usted. Ya es primero de diciembre. Si olía a Navidad, ahorita apesta a Navidad. Y nos encanta porque yo creo que es la mejor época del año. Un abrazo aquí desde Módulo de Servicio en este inicio de mes. Que la verdad, la dicha, las bendiciones, la salud sobre todo estén con ustedes. Bueno, los saludamos aquí en los controles, mi querido Luis y mi querido Saúl. En los teléfonos está Víctor Morales y hoy está Silvia también con nosotros, esperando que se quede con nosotros en el 438-1315-15, 38-13-14-21, los teléfonos de aquí de Radio Metrópoli, los tradicionales, además del WhatsApp 33-11-55-19-62. A la gente que desayuna con nosotros, buenos días, buen provecho. A la gente que escucha la retransmisión de este programa, que descansen rico. Está haciendo, ya está empezando a hacer frío, comienza diciembre y también comienza el frío. Hoy un super tema, o varios temas, diría yo, que tenemos con gente de la Fiscalía del Estado. Me da mucho gusto saludar al maestro Marco Antonio Montes González, coordinador de la Unidad de Investigación de la Dirección de Delitos Patrimoniales No Violentos, escuche esto, No Violentos, de la Vicefiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales. Y cuando decimos no violentos, estamos hablando de extorsiones, estamos hablando de fraudes. Maestro Marco Antonio Montes, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Gracias, muy buenos días, gracias a ti y a tu auditorio que nos escucha, muy amable por la invitación.
Oiga, estábamos ahorita en lo que comenzaba este programa, la cantidad de delitos no violentos que pues en estos momentos se están desarrollando en el país prácticamente, hablemos de Guadalajara ciertamente, y vamos a empezar por el primero, el clásico familiar que ahorita en tiempo de Navidad, en tiempos de posadas, de vacaciones, viene de Estados Unidos, ¿sí? ¿De qué se trata, maestro? Platíquenos, por favor.
Muy amable, mira, esa modalidad de fraude telefónico se genera precisamente con una llamada telefónica de sujetos que uh-huh. incluso utilizan chips de telefonía de otro país, Estados Unidos, por ejemplo. Uh-huh. Le marcan a la persona al azar, uh-huh. no necesariamente están identificados, le marcan a esa persona y hacen referencia, puede ser directo en casa o directo a un celular, uh-huh. hacen referencia de que son familiares directos, que son el sobrino. No establecen un nombre completo, simplemente soy Juan o Pedro, o nombres comunes que en un momento dado la persona puede relacionar. Entonces, una vez que esta persona contacta a la víctima, empieza a interactuar con él, hace creer de que viene de Estados Unidos y que sufre de alguna forma, es víctima pues de alguna extorsión incluso, uh-huh. o que es víctima de una autoridad, de que uh-huh. Ha sido detenido y que requiere dinero. Uh-huh. En este tipo de fraudes, lo que generan ellos es creer primero la relación, generar una relación entre la persona que está haciendo la llamada y el interlocutor. Es decir, hacen decir, yo soy su sobrino, acuérdate de mí, soy tu sobrino querido, el que viene de Estados Unidos, voy para allá, voy para México, y en el transcurso del viaje me detuvo una autoridad o me detuvo incluso la delincuencia, ¿no? Y me están extorsionando. Y les piden dinero que hagan una transferencia o incluso que vayan a un negocio de conveniencia para depositar. Entonces, uh-huh. ese tipo de fraudes enganchan precisamente a la víctima haciendo creer que son familiar directo. Uh-huh. Entonces, en ese tipo de asuntos, realmente lo que se aconseja, primero es no interactuar más de lo debido. Es decir, si no le dicen el nombre correcto, el nombre completo de la persona o del familiar que se hacen creer o se hacen pasar, colgar. Definitivamente esa es la primera disposición que considero deben de hacer, colgar. ¿Por qué? Porque entre más interactúan con el delincuente, mayor información pueden obtener.
Claro.
Esa es la situación en este caso.
El clásico, tía, te habla tu sobrino Roberto.
Así es, sí, es, ¿verdad? Correcto, sí, le manejan nombres comunes, o te hablo de Estados Unidos, tu sobrino Roberto, por ejemplo, del rancho, acuérdate que ya voy para allá y me detuvieron, ¿no? O sea, o necesito que me ayudes, porque llevo regalos para la casa incluso.
Ajá, ajá. Y fíjate, a mí me ocurrió, yo tengo unos familiares en Orizaba, mis tíos, entonces a mis tíos que están en Orizaba dicen, me hablaron a mí, dice, ¿andas aquí en Orizaba, en Veracruz? Le digo, no, yo estoy aquí en Guadalajara. Es que me habló, tíos, habla José Luis, y estoy aquí, ¿me puedes mandar una? A mí sí me ocurrió, ¿eh?
Sí,
pero ellos tuvieron la buena suerte, o la buena idea, mejor dicho, de llamarme y preguntar.
Ese es otro de los precisamente de lo que se debería hacer, llamar a un familiar directo. Ajá. Para verificar y corroborar precisamente que hay un familiar que te está queriendo comunicar. Uh-huh. Porque no solamente te le marcan al tío, si hay otro familiar le pudieron haber marcado a otro familiar. Entonces lo que deben de hacer ustedes es verificar precisamente con los familiares directos que se trata de esa persona, que realmente hay un familiar que viene o que necesita ayuda. Claro, no se lo vas a decir al delincuente. ¿Por qué? Porque eso va a generar mayor información, ¿no?
Claro.
Simplemente es no interactuar más allá y colgar y verificarlo con un familiar.
Oiga, maestro, sí. Marco Antonio, este es uno de los fraudes más antiguos. Yo creo que esto ya lleva como 10 años,
sí,
¿no?
Sí, es de los más antiguos, es correcto, nada más que en esta temporada vuelve otra vez a surgir
por la temporada
de diciembre y todas las personas que vienen de Estados Unidos aquí a México, todos los familiares que llegan, por eso se vuelve otra vez común. En esta temporada principalmente, en este mes.
Y normalmente, bueno, no nos sorprenden, hay gente que se pone lista, pero hay gente que sí, sobre todo los adultos mayores, ¿no?
Sí, principalmente los adultos mayores son las víctimas, los más vulnerables en este delito, porque son los que tienen realmente más, ahora sí que familiares en Estados Unidos, ¿no? Por
el tiempo,
esa es la realidad.
Y entonces, ¿que cuelguen?
Lo principal es no interactuar, porque entre más interactúas con el delincuente, mayor información te puede sacar. Y ya enganchado, ya lo que genera es la misma información que tú le diste, la va a generar en contra tuya. ¿Sí? Es decir, no se trata de darles nombres a ellos, porque si usted le dice, oye, yo sé que, sobrino de mi tía Lupita, ¿no? Y bajo esas condiciones, ya ellos ya tienen otro nombre. Y sobre ese nombre se van a ir en contra tuya para seguirte enganchando.
Y es que finalmente todos tenemos una tía Lupita.
Sí, así es.
O una tía Carmen.
Es correcto, sí.
Son los nombres más comunes. Entonces, no dar información de nada.
Esa es la principal la principal recomendación. Ajá. No seguir interactuando con la persona si no te da el nombre de completo del sobrino o del familiar. Mejor es colgar. ¿Por qué? Porque se trata definitivamente de un fraude telefónico.
Ok, entonces mis adultos mayores, mis cabecitas blancas que nos están escuchando, colgar. Sí, yo no tengo, a ver, pásame a tu mamá o dar incluso, ya me hacen muchos vericuetos del hecho de que, a ver qué día nací o en dónde vivo o algo así, ¿no?
Sí, se trata de no seguir interactuando, esa es la realidad.
Claro,
es
claro.
Mejor y marcarle a un familiar directo para verificar si es cierto, ¿no? Que hay un familiar que viene de Estados Unidos, ¿no? En caso de que quede esa duda, pero no interactuar con esa persona más allá de esto.
Ahora, esto también se relaciona de manera casi casi directa con el clásico familiar que sufrió un accidente.
Es correcto, esa es otra modalidad de fraude telefónico que vengo a platicarles, es en ocasiones un familiar, un amigo o un compañero de trabajo, ¿no? Hace mención de que sufrió un accidente, te marcan por teléfono ya sea a tu casa o al celular. Hacen referencia de que sufrió un tema, no sé, un choque, ¿no? Y que se encuentra lesionado. Y esa persona que te marca dice ser, que le está ayudando, ¿no? Dice ser un amigo o una persona, un conocido de que vio el accidente. Y él mismo hace referencia de que te pidió les marcara, ¿no? Sin decirte el nombre incluso, te marcan y te piden dinero a cambio de poderlo ayudar. Si en este momento necesita dinero, por el tema de un choque, por ejemplo, y les piden que les depositen a cierta cuenta para poderlo ayudar. Y en este momento dicen, ¿sabes qué? Se encuentra bien, se encuentra a lo mejor lesionado leve, pero no te puede contestar. Entonces, de ahí enganchan a la víctima para que le depositen o les transfieran ciertas cantidades.
Deposítame 30,000 pesos en el Oxxo porque me urge.
Porque me urge, ¿no? Y para que no lo detengan con el fin de pagarle a la persona con la que chocó, ¿no? Esa parte, ese fraude también es muy común. Ese no tiene temporada, ¿no? Ese es, en cualquier momento ocurre.
Y como le comentaba del primero, también no es nuevo. Esto tendrá unos 10 años
ya
también.
Ya tiene tiempo. Son fraudes que siguen siendo activos, desgraciadamente, sí. Provocan un beneficio para los delincuentes.
Exactamente. Interesantes los temas. Estamos empezando por los más facilitos, dentro de lo que cabe. Sí. Dentro de lo que cabe, no conteste si no conoce la voz, si no conoce el teléfono. También tiene que ver mucho el número telefónico, ¿verdad?
Sí,
los dígitos.
Generalmente utilizan números telefónicos o chips de otros estados. Ajá. Sin embargo, eso ya también queda atrás porque pueden utilizar números de aquí mismo, de Jalisco, ¿no? Y eso genera más confianza. Uh-huh. Entonces, ya no es tanto los números telefónicos, más bien es la información que podamos entregar a la hora de una llamada. Entonces, tratar de ser cautelosos es la medida principal, comunicarnos directamente con la persona que supuestamente es víctima. Uh-huh. Es decir, si no puede contestar, buscar a un tercero, es decir, un familiar, para verificar el accidente que supuestamente es esa mención. Uh-huh. No necesariamente te va a contestar, incluso los sujetos, los delincuentes se enganchan con otra llamada a la supuesta víctima porque ya tienen la mejor conocimiento de su teléfono y lo que hacen es que lo mantienen ocupado en otra llamada. Ajá. Y a la hora de esta persona que resulta ser la de que se está cometiendo el fraude o la víctima, pues no se puede contactar con ese familiar, con esa persona que está lesionada, ¿no?
Correcto.
Sí genera ese gancho completo, o sea, generan ese movimiento.
A ver, entonces no caer en esta trampa, pero yo le quiero preguntar después, vamos a ir al corte comercial, regresamos luego de una pausa, pero por ejemplo, en el caso de estas dos situaciones, ya caí, sí, ya me van a quitar los 30,000 pesos que depositan en la tienda de conveniencia, en el sobrino que llegó de Estados Unidos, y ya caí. ¿Qué hacer? Ahorita quiero que me platique maestro Marco Antonio Montes González, coordinador de la unidad de investigación de la Dirección de Delitos Patrimoniales No Violentos. ¿Se da cuenta por qué? Porque no son violentos, es simplemente una extorsión, sí, la que le hacen. Vamos a ir a un corte, regresamos luego de una pausa aquí a Módulo de Servicio. Wow, cuántas cosas estamos aprendiendo aquí con el coordinador de la Unidad de Investigación de la Dirección de Delitos Patrimoniales de la Vicefiscalía de Delitos, que me decía que más que una extorsión son fraudes todo esto, ¿verdad?
Sí, es correcto, el delito es fraude.
Es fraude. Yo le quería preguntar tanto al familiar que llegó de Estados Unidos, o incluso el de Sinaloa, el de Coahuila, el de Tabasco que llegó y que también nos quiere engañar, como el que sufrió un accidente, yo ya caí, ya le presté el dinero, ya le di algunos datos. ¿Qué hacer en ese caso, licenciado?
En ese caso, al igual que en todos, lo principal sería primero marcar 911, uh-huh, informar de la situación, uh-huh, denunciarlo, es ir a la calle 14 para denunciar, la calle 14 en la zona industrial, uh-huh, o en la colonia industrial, ahí es donde se debe de denunciar este tipo de delitos. Hay un área especial donde es atención temprana de la fiscalía, donde se pueden levantar las denuncias. Uh-huh. Si es en zona metropolitana, si es regional, ahí mismo también, es decir, a aquellas personas que se encuentran lejos de aquí, de la zona metropolitana, Chapala, ahí mismo aquí en zona metropolitana pueden levantar la denuncia, o si viven en otro municipio, directamente en la delegación, donde se puede levantar esa denuncia.
¿Qué requisitos necesito? ¿Qué tengo que llevar?
Okay. Únicamente su credencial de elector y, uh-huh, en un momento dado, los datos que de la cuenta bancaria a la que transfirió, si se llevó a cabo un depósito en una tienda de conveniencia, el ticket, llevar una copia de cada cosa para efectos de presentar la denuncia. La mayor información que nos puedan dar nos sirve a nosotros para investigar.
Oiga, licenciado, ¿y qué éxito han tenido? ¿Qué porcentaje de éxito han tenido deteniendo justamente a estos defraudadores?
Como tal, un porcentaje no le puedo comentar, sin embargo, lo que podemos decir es que hay un número alto en relación a los receptores del dinero, es decir, aquellas personas que reciben el dinero a través de una transferencia son rastreables. Ese rastreo se genera a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Nosotros solicitamos a un juez de control que nos permitan el acceso a esas cuentas y obtener información de las personas receptoras del dinero. En ocasiones, el receptor del dinero no sabe incluso del delito que está cometiendo. Hay ocasiones en que estos sujetos contactan con terceros, uh-huh. Pueden ser amigos incluso, o pueden ser compañeros de trabajo, o incluso también con una colusión, ¿no? Es decir, les pagan cierta cantidad por prestarles su cuenta bancaria, ¿no? Uh-huh. Ahí depositan o les reciben las transferencias de ese dinero, y ese tercero puede estar incluso en otro estado de la República y uh-huh. que no ni siquiera se conoce, ¿no? Hay enganchadores que les piden que les presten su cuenta, manejan, por ejemplo, ¿sabes qué? Me quedé sin trabajo, me van a depositar en una cuenta el dinero de mi liquidación y les piden precisamente el uso de su cuenta bancaria.
¿Pero quién es tan inocente que presta su cuenta bancaria?
A veces se trata de amistad, a veces se trata de vecinos, a veces se trata de solamente participar en el delito porque les van a dar dinero a cambio. Es decir, te van a depositar 50 mil pesos de algo lícito, pero te voy a dar de ahí 5 mil pesos, ¿no? Entonces generan esa confianza de que, oye, tú eres mi amigo y te van a hacer un depósito. Y no solamente se trata de fraudes, incluso puede venir de unas extorsiones o incluso de secuestro, donde el uso de las cuentas de terceros lo utilizan estas personas para no ser vinculados propiamente quien comete el delito.
Correcto. Entonces, hoy también estoy acordando de un caso de una persona que nos llamaba aquí a Radio Metrópoli, que de repente le aparecieron 50 mil pesos en su cuenta.
Sí.
¿Y de dónde vine? O sea, ¿cuándo? O sea, ni siquiera había prestado su número.
Así es. Digo, en ocasiones hay errores
bancarios.
Bancarios, sí. De personas que generan un depósito y lo hacen mal, ¿no? Uh-huh. En ese tipo de asuntos, lo correspondiente es ir al banco, informar de la situación. Uh-huh. Digo, porque es dinero que no es tuyo, definitivamente. Claro. Tenemos que reportarlo. Uh-huh. Y con ese reporte se puede llevar a cabo una investigación. Bien. El reporte primero en el banco, no necesariamente es un delito. Puede ser, a lo mejor, un error bancario.
Sí, tarde o temprano se va a saber de quién es ese dinero. No me acuerdo en qué quedó este asunto, pero sí creo que finalmente la persona preguntó. Bueno, ahora esto nos lleva al empleado bancario, el de la voz bonita, el de la señorita, que casi casi uno cree que es el del comercial de la televisión, y te la crees. Se oyen hasta de fondo las computadoras, se oyen de fondo el ambiente de una institución bancaria, y ándale que es fraude también. ¿Cómo es esto,
licenciado? Sí, mira, en esta modalidad, la persona que llama... incluso han clonado el número telefónico de los bancos. ¿A qué voy? Que aparece en el propio celular que te están marcando de una institución bancaria reconocida. Generalmente esto ocurre cuando clonan la llamada. Entonces clonan ese número telefónico, ves que el teléfono es de una institución que tú ya tienes incluso registrada y contestas. Al momento de contestar, te hacen referencia de que hay un cobro en proceso, hay un cargo no reconocido en proceso, y te hacen mención de que ese cargo se encuentra aún en proceso y puedes cancelarlo, ¿no? Te enganchan de tal manera de que puedes darles tu información para verificar la cuenta, para verificar que tú no eres quien está haciendo esa compra. Uh-huh. Incluso a veces te dan hasta los últimos 4 dígitos de tu tarjeta, obtienen esa información. A veces en negocios que generan esa información. ¿Por qué? Porque son compras a lo mejor por internet, ¿no? Entonces, tener cuidado con esas compras de internet. Ajá. Porque damos información a terceros. Entonces, uh-huh. con esa información te enganchan y sabes que tú eres víctima de una tentativa de fraude porque está siendo en este momento utilizada tu tarjeta para una compra departamental. Y entonces esa tienda departamental, que es común para todos, te genera duda. Y lo que hacen es generar una urgencia para ti. Oye, en este momento es necesario cancelar tu tarjeta o bloquearla. Entonces piden que sin colgarle esa llamada, en ocasiones te piden que descargues una aplicación a través de un link, uh-huh. o te piden que les des más información. El NIP para el bloqueo de la tarjeta. Uh-huh. Generalmente te piden esa información para tener ellos el acceso directo a tu tarjeta. Y durante la llamada están generando ellos las compras precisamente en internet o en plataformas. Ajá. O incluso en tiendas departamentales, ¿no? Uh-huh. Donde en plataformas de las tiendas departamentales. Y en la misma llamada generan precisamente los cargos, que si bien es cierto no los tenías, en ese momento los están generando.
Okay.
Sí es muy delicado esta parte, porque el hecho de interactuar con esas personas, le vas dando tu información al momento de que te están enganchando. Esta modalidad como tal sí ya tiene también mucho.
También, sí,
también tiene, ¿no? Este fraude telefónico es muy común, desgraciadamente, y más porque ves que te están marcando incluso hasta del propio banco, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tenemos que hacer en este tipo de asuntos? La verdad, una vez sabiendo o teniendo la información que ellos te dan, que supuestamente se está generando un cobro indebido, lo concerniente es informarles a ellos que van a hablar directo al banco, ¿no? Y colgar, o sea, ¿por qué? Porque si tú dices que están hablando del banco propiamente, ajá, pues claro que te van a tratar de mantener en línea. Entonces, lo mejor es colgar y llamar directamente desde el número que aparece en tu estado de cuenta o del que aparece atrás de la tarjeta bancaria. O sea, que tú sepas que estás marcando directo al banco.
Oiga, pero porque además nos han dicho aquí los bancos, o sea, los bancos nunca te llaman.
No, los bancos nunca te llaman, nunca, o sea, no hay un departamento, de ahí, ¿no? Que, como dicen, hacen referencia ellos, es departamento, ajá, antifraudes. Con eso hacen enganchar pues al ciudadano, que, ajá, te marcan del área de antifraudes del banco o algo similar, con el fin de que te pongan en alerta y te estreses, ¿no? Al final del día lo que generan es eso, un estrés, un pánico o la urgencia en ese momento de, ajá, que tienes que interactuar con ellos. Ese es lo medular.
Okay. Y no dar datos de tu tarjeta, entonces.
No, definitivamente ni el banco te pide los datos de tu tarjeta, ajá, como para que tú los des en este tipo de llamadas. Si es correcto que en un momento dado, si tú ya te enganchaste, sabiendo pues de que no es cierto, ajá, y no obstante de que ya te dijeron que hay un cargo no reconocido, lo mejor es colgar y marcar directo a tu banco. Ellos te van a decir si existe o no un cargo, sí, realmente.
Que te lo aclaren. Ok, que bueno, aclaren. Por acá ya están llegando algunos, tenemos que ir a corte. Bueno, están llegando ya algunas preguntas, situaciones que han vivido varios de nuestros radioescuchas, así que vamos a regresar con el maestro Marco Antonio Montes González. Usted ya escuchó los fraudes que se cometen vía telefónica, vía tarjeta bancaria, o sea, todo lo que puede suceder, y lo que más llama la atención es que hablamos de estos fraudes desde hace, yo sigo insistiendo, que hace 10 años, a lo mejor más, a lo mejor menos, y seguimos cayendo.
Sí, seguimos cayendo.
Seguimos cayendo, ¿verdad?
Desgraciadamente.
Bueno, vamos a un corte y regresamos aquí a Módulo de Servicio. Bueno, así están las cosas. Oye, que por cierto, muchos call center pues parten de las penales, de las cárceles, ¿no? De este país, ¿no?
Sí, así es. Desgraciadamente, en algunos reclusorios han buscado la forma de contactarse hasta al exterior y, bueno, generan ese tipo de fraudes.
Sí, exacto. A ver, licenciado, nos están llegando muchísimos mensajes. Y mire, ya le enseñé este que hice acá. Me llegan casi todos los días esos mensajes, con distintas cantidades, hasta más altas, yo siempre los borro, pero dice, atención, 558.50 pesos, reclama antes de que caduque en 24 horas, y son textos, digámoslo así.
Sí, ese tipo de mensajes no los generan los bancos, obviamente. En este tipo de mensajes lo correcto sería borrarlos y bloquear el número, porque no hay esas promociones en los bancos. Y en un momento dado, si tuvieras duda, marcar directo al banco, ¿no? No a los teléfonos que aparecen en el mensaje o meterte a las ligas que anexan, porque meterse a las ligas es darles acceso, sí, a tu teléfono, darles acceso a la información que tiene tu teléfono.
Marcela Ruelas, hace 9 meses fuimos víctimas de un fraude. Depositamos en el banco. Quiero saber cuánto dura la investigación de este fraude. Bueno, me imagino que ya metió todos los trámites para que se investigara. ¿Cuánto dura la investigación?
Sí, bueno, la investigación dependerá precisamente de la información que se obtenga por parte de la policía investigadora y por parte de las propias víctimas. Ajá. Cada investigación tiene su tiempo y su etapa, ¿no? Para llevar a cabo eso. No podría decirle en particular qué tiempo se lleva a cabo cada asunto, pero sí damos lo mejor de nosotros en la fiscalía con el fin de investigar y que el culpable no quede impune, ¿no?
Correcto, y si ha habido detenidos.
Sí, sí ha habido detenidos, ajá, también.
¿Y
sí
es cierto que la mayoría son venezolanos, colombianos? ¿O?
Hay de todo, ¿eh? Desgraciadamente, propios personas de aquí del estado, del país, generan este tipo de fraudes, y sí ha habido detenciones y ha habido investigaciones en contra de personas extranjeras. Sí existen como tal.
Dice, no debemos dar datos, no hablar, porque también te clonan tu voz con la inteligencia artificial, dice Gloria, dice, y llaman a la familia con su voz.
Esa modalidad es reciente, obviamente, con el tema de la inteligencia artificial. Ya hay un manejo precisamente por parte de la delincuencia, donde utilizan ya tu voz. Generalmente hay ocasiones en que llaman personas y también no se escucha nada, ¿no? Y tú estás hablando en esa llamada,
sí,
queriendo interactuar con un tercero que no te está escuchando, simplemente está o te puede estar grabando tu voz.
Ajá.
Entonces, en ese tipo de asuntos, cuando no te escucha o no recibes una llamada real, mejor es colgar. Digo, no, si le interesa a la persona que está marcando, te va a volver a marcar, ¿no?
Claro.
Pero sí, generalmente son números telefónicos de otros estados en ese tipo de llamadas. Y lo mejor es, si no te escuchan o no escuchas a la persona, mejor dicho, es mejor colgar.
Sí, tiene toda la razón el maestro. Yo soy muy dado, y lo dije el otro día que también hacíamos un programa similar, de el clásico ring. Bueno, ¿quién habla? Ahí ya le están haciendo algo con su voz.
Sí.
Entiendo,
es posible,
¿no?
Es posible.
Entonces,
sí.
Bueno, y un bueno rápido. Si a la primera no te contestan, cuelga.
Sí, eso es correcto. Digo,
¿verdad?
En ocasiones el enlace, pues, de telefonía falla.
Ajá.
Sin embargo, el dar más datos o incluso estar interactuando con alguien que no te está contestando, definitivamente no es lo idóneo.
De acuerdo. No. Interesante esto. Saludos a tu invitado. ¿Puedo denunciar el número telefónico fraudulento para que lo investiguen? Justo la semana pasada me marcaron cuando estaba en el trabajo diciendo que era un primo de Estados Unidos. Lo puse en voz alta y varios compañeros que estaban escuchando lo empezaron a decir de cosas y terminó colgando. Dice Osvaldo López que si puedes denunciar el número telefónico.
Sí, como tal puede hacerlo en el 911 y si fue víctima puede levantar la denuncia en calle 14, ahí en la zona industrial.
Uh-huh.
Con ese tipo de fraudes,
uh-huh.
Con el fin precisamente de reportar los números.
María Mendoza, muchas gracias me felicito por el programa del sábado, muchas gracias María, y dicen, marcaron de la Cruz Verde para pedirme dinero, dice, gracias por tratar estos temas.
Buen punto, mire, ninguna dependencia te llama para solicitar dinero, ninguna dependencia como tal de gobierno te pide que deposites dinero, ¿no?
Uh-huh.
Y si en un momento dado te llega algún aviso, no es el medio, no una transferencia, es decir, tenemos que asistir directamente a la dependencia, ya sea al CIAPA, ya sea alguna dependencia de gobierno.
Uh-huh.
Y no debe ser vía transferencia, no debe ser directamente, es en la dependencia. No crean ese tipo de mensajes o correos que llegan.
Nadie le va a marcar para pedirle dinero. Bueno, no sé, a lo mejor su esposa, ¿verdad?
Puede ser.
O a lo mejor su hija o su hijo, ¿verdad?
Sí.
Pero nada más los va a tener bien identificados. Dice por acá, sí. Excelente tu invitado. Fíjate que tiene tiempo marcando a mi mamá, supuestamente de una notaría. La clásica notaría. Un asunto de escritura, de una casa que mi papá falleció hace 30 años, bla, 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 bla. Ya no la sabemos. ¿Qué hacer ahí?
Sí, en ese tipo de delitos, precisamente, o de modalidades, definitivo es colgar.
Uh-huh.
Hay que colgar, no interactuar más allá de la información que está recibiendo, porque el momento de que ustedes dan más información, ellos enganchan más el tema. Es decir, escucharlos, qué es lo que les están diciendo, y en un momento dado investigar por fuera, es decir, directamente en la notaría, directamente con el familiar o directamente con un abogado que les puede orientar.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque no necesariamente se trata de la notaría. Desgraciadamente, ese tipo de fraudes también es común ya. Y se aprovecha, ¿no? De que todo el mundo tenemos a lo mejor un crédito hipotecario o que son problemas de familiares, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. De acuerdo, yo sufrí una extorsión, dice, me hicieron depositar en varias cuentas 52,000 pesos. Lo denuncié en fiscalía ese mismo día y no tuve ninguna respuesta. Viví un pánico terrible ya que me hicieron creer que mi hija había chocado. Soy Luisa Hernández. Yo le preguntaría a Luisa y ojalá me lo respondiera. ¿Y no le habló a su hija para preguntarle si realmente había chocado?
Sí, ese es el tema del familiar,
¿verdad?
que de tipo de fraude que estamos platicando, verificarlo con un familiar.
Ajá.
Sí, no necesariamente si tenemos el contacto con la víctima o la supuesta víctima, pues hacerlo a través de un tercero antes de un depósito, ¿no?
Claro.
Buscarla, ir a buscar en el lugar, mandar a un tercero, mandar a un familiar, para realmente corroborar antes de llevar a cabo un depósito, porque en ningún caso dejarlo o transferir así sería lo idóneo.
Sí, porque va a decir, bueno, es que su hija no puede contestar porque está gravemente lesionada. No sé, pues mandar a un familiar, ¿no?
Mandar a un familiar si no puedes asistir de manera directa.
Ajá.
Y en un momento dado corroborarlo a través de un tercero. Es decir, no podemos dejarnos engañar con esa persona que nos marca y con el pánico que generan o la urgencia. Depositar, no es lo idóneo. No,
a ver si entiendo esta llamada. Jacobo Galicia dice, es importante que cuando se hacen compras, cambiar el teléfono en el ticket, porque hay bueno, que comparten a veces ese número telefónico.
Sí, puede ser que existan malos empleados, ¿no? Que, uh-huh, que utilicen la información que le estás dando al cajero o al o a la persona que te está atendiendo. Sin embargo, bueno, esa sería una buena forma de no dar tus datos personales, uh-huh, porque es cuidarlos, tu número telefónico, tu nombre y tus datos en general, hay que conservarlos de manera puntual, ¿no? No, uh-huh, se trata de darlos a cualquier parte, y más en internet, ¿no? Es que cuidar, hay mucho que cuidar en las plataformas.
Dice por acá, en Vallarta mi abuelita la tumbó un Uber. Se ha comunicado y le dicen que no procede, ha gastado bastante dinero. ¿Qué hacer? Dice la señora Vega. Esto fue el 18 de agosto del 2025. ¿La tumbó un Uber? Yo creo que la atropelló, ¿o qué sería?
Sí quiero entenderlo. Si es un accidente, de todos modos, en cualquiera de estos casos, hay que acercarnos a la fiscalía. En la fiscalía te pueden atender, le pueden dar la atención debida, la pueden orientar. Tenemos personal capacitado en las áreas de atención temprana de cada fiscalía o cada delegación del estado, y aquí mismo pues se puede atender con mucho gusto y se le da orientación debida.
De acuerdo. Y eso es bien importante lo que está diciendo, la orientación. O sea, no esperar a caer ya en el fraude para ir, ¿no? La orientación que ustedes dan, ¿no?
Así es, definitivo. Uh-huh. El hecho de que se acerquen a fiscalía no solamente es para denunciar, también con mucho gusto podemos, exacto, orientarlos para evitar que caigan en algún fraude. Es preventivo también, por eso estamos aquí, y gracias por la invitación y a nuestro fiscal del estado por permitirnos estar aquí.
Y vamos a seguir haciendo más de estos programas porque esto nos ilustra bastante. Este yo no lo conocía, es un anónimo, dice, pero este fraude. En Plaza Revolución hay personas por el estacionamiento que te enganchan con una rifa de 300 mil pesos. Al momento vas haciendo transferencias y vas ganando premios y te muestran el dinero en una mochila. ¿Esto lo podemos considerar como fraude?
Sí, es posible. Digo, uh-huh, estas y otras tipo de fraude que, uh-huh, son más armados, es decir, que incluso generan rendimientos o que te van a dar un exceso pues de rendimientos o premios. No hay ese tipo de situaciones que sean legales. Honestamente, uh-huh, este tipo de fraudes son también comunes, desgraciadamente, incluso pues pueden generar hasta a través de una empresa, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, sí, son modalidades que están buscando la delincuencia. Entre más cerramos puertas, ellos más buscan abrir otras opciones, sí, y buscar, verdad, engañar.
Dice, cuando no conozco un número, dice Fer Villa, que me están llamando, estoy esperando alguna llamada de algún lado que no tengo registrado, por lo general contesto, y espero que la persona que me llama se dirija a mí. Dice, pues sí, o sea, al primer bueno.
Sí, así es.
¿Cómo estás, Marco Antonio? ¿No?
Sí, así es. No necesariamente la persona que se está marcando se trata de algo malo, ¿no? Pero, ajá, también es estar atentos de qué buscan, ¿no? En esa llamada. Ajá. Si buscan pedirte información, definitivamente no está bien, ¿no? Y se está buscando un fraude, ¿no?
De acuerdo.
Hay que estar al pendiente de esa llamada, de las llamadas.
Antes de ir al corte, mire, nos vuelve a hablar la señora Luisa Hernández, la de la hija que chocó, y que yo le preguntaba, ¿y por qué no le llamó? Bueno, aquí me da la explicación. No le hablé a mi hija porque el que habló me hizo creer que traía descargado su celular y que él estaba ayudando a mi hija. Y desde hace 2 años me siguen llamando con el cuento de la notaría. Bueno, a ver, híjole, es que, vuelvo a lo mismo, usted está de acuerdo conmigo. Ok, si este sujeto dice que la mujer tiene descargado el celular, pues llámele a la mujer. ¿Qué tal si no lo trae descargado?
Exacto, primero, ¿verdad?, es buscar directamente a la supuesta víctima, y si no te contesta, porque también enganchan a un tercero, precisamente enganchan a la víctima para que no contesten, estamos hablando hasta posibles extorsiones, en este caso pues en particular, buscan eso, ajá, busca que no te comuniques con la supuesta víctima, o sabiendo ellos que está ocupada y que no te va a contestar. Entonces, sí es buscar a un tercero, a través de un, sí, tercero también.
Ahora, también entiendo a la señora Luisa, dice, cayó en pánico.
Sí.
Claro, su hija está tirada, está sangrando, no puede contestar el celular. Imagínate nada más que alguien te llame y te diga eso.
Sí, no, generan precisamente ese pánico, esa urgencia, ajá, con el tema de los fraudes, ajá, y tú bloqueas tu razonamiento, buscas la, exacto, forma de solucionar, ajá, no saber otro tema, ¿no? Busca solucionar y por eso te enganchan.
Sí, de acuerdo. Aprovechan. El pánico, hacerte pánico, las malas palabras que de repente te gritan también, ¿no?
Sí, en ocasiones, digo, ya cuando se sienten perdidos de alguna otra forma, sí, ya te ofenden, ¿no? Pero es buscar la serenidad y colgar en un momento dado.
Vamos a ir a un corte, está interesante la charla, ¿eh? Y todavía siguen llegando varias preguntas de la gente, casos distintos que son interesantes, que aquí el mismo licenciado Marco Antonio Montes González nos venga a aclarar. Él viene, le repito, de la es coordinador de la Unidad de Investigación de la Dirección de Delitos Patrimoniales No Violentos de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales. Regresamos luego de una pausa. Hoy interesante la charla con el maestro Marco Antonio Montes González de la Vicefiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales No Violentos. De todo estamos hablando ahorita, tal vez la violencia más extrema es las malas palabras que te puedan decir vía telefónica, ¿eh?
Sí, en un momento dado ya cuando se sienten desesperados, pero siempre son muy amables y buscan, buscan engancharte.
Oye, ¿cómo le hacen para creer que de veras tienen un call center? La voz de la chica es muy amable, se oye de fondo, una institución, hasta musiquita le ponen. ¿Cómo le hacen, licenciado?
Son hábiles, buscan espacios, incluso como si fueran de cabina de radio, ajá, para aislar sonido, generan precisamente esos espacios para enganchar.
Pero están en la cárcel casi todos.
Algunos, no todos, pero okay, pero sí generan esos espacios, ¿no? Para eso, desgraciadamente, buscan la forma de hacerlo.
Oiga, otra modalidad es el fraude por empleado bancario. Wow, ¿esto cómo se da? ¿Esto cómo es?
Otra modalidad de las que estamos platicando. Ajá. En este supuesto también te marcan del banco, uh-huh, ya sea un número del propio banco externo, ¿no? Uh-huh. De México o de otro estado, uh-huh, y te piden o te informan de que por el cargo no reconocido tu cuenta está vulnerable, ¿no? En este tipo de fraudes que está vulnerable, tú entras en ese pánico y te piden en un momento dado la cancelación de tu tarjeta para evitar que se lleve a cabo ese cargo no reconocido que está en proceso. Uh-huh. Ahí generan, en esta modalidad, generan que tú mismo lleves a cabo una transferencia desde tu aplicación hacia una cuenta supuestamente blindada. Uh-huh. Es decir, te enganchan de tal manera de que tú mismo, sin descargar ninguna aplicación, este es distinto, a través de la manipulación, hacen que tú mismo lleves a cabo desde tu cuenta, desde tu plataforma, pues, de banco, lleves a cabo la transferencia de tus recursos, de tu dinero, a otra cuenta que ellos supuestamente te acaban de abrir y esa cuenta está blindada. Entonces, manejan eso con ese fin, porque lo que están haciendo es transferir ese dinero, tú lo estás transfiriendo de manera directa hacia un tercero, hacia ellos. Uh-huh. Este tipo de fraude se está volviendo común porque ahora no le estás transfiriendo a nadie. Supuestamente le estás transfiriendo a tu misma cuenta, pero no es así. Estás transfiriendo a una cuenta que ellos mismos ya generaron o que está a nombre de un tercero.
¿Y cómo te convencen tan fácil?
Porque te hacen referencia de que tú vas a cuidar tu propio dinero, es decir, tú mismo vas a cuidarlo a través de una cuenta que ellos te están abriendo. Incluso te piden otra vez tus datos personales para verificar que seas tú. Uh-huh. Te generan ese nuevo número de cuenta bancaria, que no es así, es una cuenta que ellos tienen ya. Uh-huh. Y lo que haces tú es caer en el pánico, ¿no? Digo, para que no me hagan otro cargo que no tengo reconocido, lo que hacen es precisamente que te enganchan de tal manera que tú mismo haces esa transferencia. Uh-huh. Sin decirte otra cosa más que se trata de blindar uh-huh, tu cuenta.
O sea, la cuenta blindada, aguas con eso también, porque como le hemos comentado, ¿verdad? Del banco no te van a llamar.
Del banco no te van a llamar, ajá, ni van a generar un tipo de transferencia así, y mucho menos te van a pedir datos ni nombre completo, ¿no?
Okay, dice por acá que en alguna de estas tiendas departamentales hay cajeras que te piden tu correo electrónico y tu número de celular, y no te cobran hasta que no se los des. A mí sí, ni se me hace justo. ¿Qué hacer? ¿Es correcto o incorrecto?
En ese tema es más comercial la situación. Digo, piden los datos para generar promociones o para generar la propia empresa situaciones de comercializar su marca. Uh-huh. En este caso está en tu decisión precisamente dar el número real. No necesariamente tienes que proporcionarlo. No se trata de dar tus números personales o en un momento dado, no es obligatorio como tal. Uh-huh. Si no te van a cobrar a través de eso, bueno, definitivamente buscar otros medios, ¿no? O dar números falsos, ¿no? Al final del día es un tema comercial, no es obligatorio.
En otra tienda de autoservicio, dice Lorena Sánchez, el teléfono que nos piden en una tienda de autoservicio que empieza con la W, al pagar te piden el teléfono ¿Se tiene que dar el teléfono? ¿Por qué te lo piden? No entiendo.
No, eso es, manejan este tema comercial, precisamente lo que estamos planteando, uh-huh. Pero es con ese fin de enviarles propaganda y demás, pero no necesariamente tienes que proporcionar tu número telefónico real. Claro. No es el caso, no, definitivamente es una decisión personal del cliente, ¿no? No se trata de estarles dando tus datos personales.
Pati Pérez, a mí me hicieron un fraude. Fui a denunciar al banco y a la fiscalía y nadie hizo nada. Cobraron el dinero y nadie me ayudó, dice.
Sería cuestión de revisar ese caso en particular. Cada investigación es especial. Cada investigación tiene su tema de llevar a cabo la investigación como tal. No necesariamente es que no se haga nada. Tenemos que tener información y la información la vamos buscando a través de la policía cibernética, a través de la propia información que nos da la víctima. Nos ayuda mucho toda la información que nos den. Entonces, en el momento de una denuncia o una ampliación de esa denuncia, nosotros nos llevamos a cabo una investigación.
De acuerdo, si le dan un número de folio, un número de denuncia, ¿verdad?
Sí, se le entrega incluso una copia de su denuncia en el momento de llevarla a cabo y darle seguimiento es lo importante. Estar con nosotros en fiscalía nos ayuda mucho para continuar con la investigación.
Claro, el otro también comentábamos que, por ejemplo, hay personas que se comunican, sobre todo por esta llamada que llega. Si a mí todo el día me están llamando y saben hasta mi nombre de otras tarjetas, saben todo. Yo ya hasta 3 celulares tengo. Para despistar, aplíquenlo, por favor, tener 3 celulares.
Sí, es complejo tenerlo, quien pueda hacerlo adelante, ¿no? Sin embargo, lo correcto o lo mejor sería colgar. Si es una llamada que no estás seguro de que te están marcando de un familiar o una empresa en particular, lo mejor es colgar de primera mano y después investigar. ¿Por qué? Porque nadie te va a estar pidiendo dinero o que deposites en una tienda de conveniencia o una transferencia a cambio de algo, ¿no? Si claro. si no estás consciente de lo que estás comprando o de lo que está en mención, ¿no? Entonces, sí, el hecho de tener más equipos no propiamente es una solución, pero sí para él le funciona, adelante, ¿no? Lo ideal definitivamente es cancelar esos números telefónicos de los que te están marcando, bloquearlos. Ajá. Para evitar que se continúen esas llamadas, o no contestar si no conoces los números.
Yo también recuerdo otra estrategia de estos delincuentes, de que te marcan en una casa y si ven que es una señora de edad avanzada, ya dice, esta ya la agarramos, te marcan una, buenos días, ay, perdón señora, me equivoqué. Te vuelven a marcar, no sé, a las 2 horas, sí. Y vuelven a contestar a mi niño, buenos días, día. Entonces ya saben que va a contestar una persona adulto mayor.
Sí, aprovechan, ¿verdad? Lo vulnerable de los adultos mayores. Ajá. Desgraciadamente en algunos casos marcan precisamente a casa y ya no celular, directamente a la casa, con el fin precisamente de buscar gente vulnerable. O sea, son niños, incluso adolescentes, que pueden hacerlos caer en ese pánico también, porque no solamente son los adultos mayores, también son adolescentes.
Y sí, fíjate, adolescentes o niños. Oiga, y preparar a la familia, orientar a la familia, decirle lo que tiene que hacer a los jóvenes, a los niños, a las esposas, a los abuelos, ¿no?
Sí, esa parte es prevención y por eso también estamos aquí, con ese fin de que busquemos la forma de platicar con nuestros familiares, las personas que nos están escuchando, que les platiquemos este tipo de fraudes, este tipo de situaciones donde deben de saber qué hacer. Primero es buscar la ayuda de un familiar directo. Uh-huh. Es decir, si te marcan de algún tema, de una modalidad de fraude, es buscar un familiar que te pueda orientar. Si no tienes alguien que sepa, pues acercarse a la autoridad, acercarse a la fiscalía para buscar precisamente esa información. No caer en pánico, es lo medular. El caer en pánico aprovechan, sí, los delincuentes.
Para es esto. Muy cierto. ¿Qué hay de aquellos boletos de 20 pesos que andan vendiendo entre Tlaquepaque o Tonalá y él llaman el bono acumulado o la rifa? Y y todo es por día.
En ese tipo de situaciones, uh-huh, generan rifas o generan lo que se conocen como tandas, pues no están reguladas definitivamente y genera un riesgo el dejar tu dinero o el poner tu dinero en manos de un tercero así. Ajá. Solamente generan que ese tercero se pueda llevar todo el dinero y no te den tu dinero como tal, ¿no? O sea, esas pirámides, ese tipo de operaciones, la verdad es que no son lo idóneo. Hay que buscar instituciones financieras donde puedas depositar ese dinero, donde puedas tenerlo, digo, incluso tal vez más seguro tenerlo en casa, ¿no? Digo, si no sabes dónde poderlo invertir o dónde tenerlo, bueno, mejor en casa, ¿no? o guardarlo con un familiar que realmente haya confianza, ¿no?
Oiga, ¿y el de la bolita se puede considerar fraude sin violencia?
También, digo, eso es un engaño, sí, que está, ajá, manipulando, ajá, dos o más personas que están ahí en el lugar. Ajá. Y sí, definitivamente son apuestas y generan un riesgo.
¿Esto también se puede denunciar con ustedes o a la policía municipal?
Sí, de primera mano la policía municipal, porque la detención sería en ese momento, pues, a través de la policía municipal, porque sí, son fraudes.
Ok, bueno, aquí también nos mandan una fotografía de una persona que está casa por casa en lo del asunto del programa del dengue. Mire, yo aquí nada más les voy a recomendar que se identifiquen, ¿verdad?
Es que se identifiquen y verificar precisamente el programa, porque dejar entrar a cualquier persona no es lo correcto. Incluso hay ocasiones en que pues hasta falsifican los gafet. No estoy hablando de que todo sea así, no, simplemente verificar, que realmente preguntar incluso con vecinos, oye, si ya se llevó a cabo esa saneamiento pues en casa con el tema del dengue, adelante, pero antes de dejar entrar hay que verificarlo, ¿no? Incluso llamar a la Secretaría de Salud, verificar en un momento dado ese tipo de programas antes de dejar entrar a alguien en casa.
Y lo mismo las campañas de vacunación antirrábica, que también te van tocando a casa por casa y no sé ni qué le vayan a poner al perrito, ya te están pidiendo dinero.
Así es, digo, no, definitivamente no, esos programas son gratuitos. El hecho de que pidan dinero que para la propina y demás, no están obligados a darla, son temas que definitivamente la propia Secretaría ha establecido que no se les dé dinero. O sea, hay que cuidar, digo, y en un momento dado no puede ser también indispensable que se metan a tu domicilio. Puedes sacar al perrito al exterior, claro, y verificar que estén identificadas las personas que son realmente de la dependencia, ¿no?, de Secretaría.
Licenciado, ¿qué relación tienen los bancos con la fiscalía cuando hay fraudes de estos bancarios, de estos, el empleado bancario, el que te llama por teléfono y demás? ¿Usted tiene una estrecha relación?
Hay una coordinación estrecha. Cada mes se reúne CEPROBAN, que es la seguridad de los bancos, se reúne las comisarías de los municipios y se reúne la fiscalía. Nos reunimos cada mes precisamente para ver los asuntos.
Qué bien.
Y cada mes vemos estrategias, vemos los delitos que están más en boga, las modalidades, y vemos también precisamente en este tipo de casos los detenidos que han ocurrido, ¿no?, en zona metropolitana y a nivel estatal. Ha habido una buena coordinación y buena comunicación.
Qué bueno, esto es interesante, que tengan reuniones constantes, ¿verdad?
Sí, así es.
Con los bancos. ¿Dónde se puede comunicar la gente en caso de fraudes como los que hemos platicado? ¿Hay redes sociales? ¿Hay teléfonos? ¿Cómo es esto?
Hay redes sociales, está la Fiscalía del Estado, la red oficial de la Fiscalía del Estado. En este caso también, digo, lo primero es al 911 para reportarlo. 911. Primeramente, 911.
Ajá.
En segundo término, les aconsejaría llegar directamente a la Fiscalía en calle 14, ahí en la zona industrial.
Okay.
Para efectos de ser informados del delito o el tipo de hecho, ¿no?, que sufrió, y poder ser orientados. Digo, si no sufriste ese delito pero quieres orientación, con mucho gusto también estoy a sus órdenes. Ahí mismo en la Fiscalía te pueden orientar.
¿Y qué hay que llevar? Bueno, una identificación personal.
La identificación, en caso de ser víctima, reiterando, es llevar la documentación que se hizo una transferencia, imprimir esa transferencia, llevar una copia de esa transferencia de tu credencial de elector para efectos de levantar la denuncia. Sin embargo, si solamente es tema de información, con mucho gusto no necesitas nada. Simplemente llegar y con mucho gusto les informamos.
Perfectamente. Dice la señora Herrera, mira, ahorita me acaban de llamar, dice, dos veces de este número. Bueno, son números larguísimos, uno empieza con 55, otro empieza con 272. Digo, ya ni al caso, ¿no? Son teléfonos que ni siquiera se conocen acá.
Lado de México y lado de otros estados, y definitivamente no es, si no tiene ninguna llamada pendiente por recibir, no contestar, porque son o promociones de supuestos bancos, o en un momento dado, personas que quieren llevar a cabo una extorsión.
Correcto. Licenciado Marco Antonio Montes González, coordinador de la Unidad de Investigación de la Dirección de Delitos Patrimoniales sin Violencia de la Vicefiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Vale.
Que no sea la última vez, hay que platicar de la entrega de dinero, de personal doméstico y este asunto de
los desplazadores
de tarjetas, sí, también, sí, que suena bastante, pero ya será en otra ocasión.
Muy bien, muy amable, gracias a ti y a tu auditorio por escucharme, y gracias al fiscal del estado por permitirnos, y al vicefiscal también.
Qué bueno que haya apertura. Gracias a Cris allá en comunicación social, Anita que está aquí con nosotros, a mi tocayo Escamilla le mando un abrazo, y aquí nos escuchamos mañana aquí en otro módulo de servicio.